mañana a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora un avión privado tipo jet, modelo Bombardier 5000, sobrevuela al sur del espacio aéreo francés, ya muy cerquita de la costa española. Procede de Londres y su destino es el aeropuerto de Vigo. Lleva como pasajero principal al rey emérito, a don Juan Carlos, quien está a punto de iniciar su segunda visita a España desde que en agosto de 2020 se fuera a vivir a Abu Dhabi. Su destino es el municipio pontevedrés de Sanxenxo, para asistir a las regatas en las que participa el Bribón, su embarcación de toda la vida. Es la noticia del día que está por llegar literalmente. Mientras esperamos, te avanzo que la previsión del tiempo señala un día prácticamente de nuevo sin lluvia en España y mañana pues tres cuartos de lo mismo, cielos despejados y sol. El viernes sí que podríamos ver un poquito de lluvia, unas precipitaciones que avanzarán desde Galicia para ir barriendo toda la península hacia el Mediterráneo durante el sábado y el domingo otra vez de nuevo sol. Esa lluvia que puede caer de viernes a sábado vale su peso en oro, pero no va a ser suficiente para aliviar la situación de sequía permanente en la que vivimos. Ni la etapa de deshielo ni la lluvia caída en lo que llevamos de año han conseguido dar la vuelta a la situación de los embalses en España. Este mes de abril, por ejemplo, va camino de convertirse en el más seco de España desde que hay registros, según los datos de la EMET. Ayer, además, te contábamos cómo han vuelto a bajar en la última semana esos embalses y se sitúan apenas al 50% de su capacidad, cuando hace 10 años rozaban el 70%. Hemos hablado de sequía en invierno, lo hacemos ahora también en primavera y lo que se espera además es un verano de nuevo bastante cálido. Quizás la mayoría de nosotros, pues el problema no lo percibimos como tal, porque cuando abrimos el grifo sigue saliendo agua, pero ya hay lugares que necesitan la asistencia de camiones cisterna, otros muchos con restricciones para uso recreativo, para llenar piscinas, por ejemplo, y también para regadío. Además, la falta de agua tiene también su efecto sobre la salud, como hoy estamos contando en nuestro informe COPE. Sin agua aumentan las alergias y también los problemas en la piel. No se trata de plantear ahora el escenario apocalíptico de una España desierta, no es así, y esperemos que no lo sea en un futuro, pero el problema sin duda es importante, el problema es grave. El 15% de la península está en situación de emergencia por sequía, el 8% en alerta y otro 20% en prealerta. El agua es un bien preciado que no cae del cielo y esto ahora es literal. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Qué casualidad, Pilar, cuando estamos apenas a un mes de las elecciones municipales y autonómicas, Pedro Sánchez anuncia la financiación de 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler, afirma, a precios asequibles. Anuncio que el presidente del gobierno ha realizado en el Congreso, 24 horas después de aprobar también la movilización de 50.000 viviendas del fondo que rescató activos de los bancos para destinarlas, en este caso, al alquiler social. Inmuebles que muchos ni siquiera están construidos o se ubican en zonas de baja demanda. El abaratamiento de la energía, por cierto, ha provocado que la inflación en la eurozona haya bajado por quinto mes consecutivo hasta situarse en el 6,9% en marzo. Sin embargo, la inflación subyacente, que es la que más preocupa, continúa al alza y llega al 5,7%. Y COPE sigue sumando liderazgos. Herrera en COPE sigue siendo referente en las mañanas radiofónicas. Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE siguen siendo los números uno del deporte. A ellos se suma un nuevo liderazgo, el de La Linterna, con Ángel Expósito, que consigue su récord histórico con 1.137.000 oyentes cada día. Y este programa, Mediodía COPE, contigo Pilar, se consolida con 644.000 oyentes. Y los obispos españoles que participan en la asamblea plenaria acaban de concelebrar una misa en la colegiata de San Isidro Labrador con motivo del año santo del patrono de Madrid. El cardenal Osoro ha agradecido el ejemplo de este santo de pueblo, un santo de la puerta de al lado que mostró con su vida lo que es una familia cristiana, la dignidad de un trabajador y la vida en caridad de la que fueron testigos los vecinos de su tiempo. Y además, más de 3.000 alumnos de 24 centros educativos de Alicante participan hoy en la jornada previa a la fiesta de la Santa Faz para transmitir a los más jóvenes esta tradición y devoción.
los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de la lesión de Alaba.
El club blanco va a jugar su undécima semifinal de las últimas 13 ediciones disputadas. Su rival sale del Bayern Múnich Manchester City con ventaja clara del equipo de Guardiola por 3-0. Para esa eliminatoria, el Real Madrid pierde en el partido de ida a Militao por tarjetas y está pendiente de Alaba, que ayer se fue lesionado, Melchor Ruiz.
Sí, lo hizo al descanso con molestias en el sóleo de su pierna derecha. No pudo, lógicamente, terminar el partido y hay gran preocupación en el Real Madrid porque recordemos que en el mes de enero ya se lesionaba el futbolista austriaco. Estuvo 7 partidos ausente de los terrenos de juego y hoy está previsto que entre hoy y mañana se le realicen pruebas para comprobar el alcance definitivo de la lesión. Preocupa mucho menos lo que le pasó a Karim, le clavaron los tacos en un pie y en principio no parece que revista gravedad.
Informa Fouto que el comité de competición ha desestimado la denuncia del Elche por alineación indebida de Gavi en el partido contra el Barcelona y desde las 11 de la mañana asamblea de la Liga con presencia de Jan Laporta, el presidente del Barcelona. Uno de los grandes temas a tratar es el caso Negreira, pero también se habla de la situación actual del arbitraje.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Una y 6 minutos, una hora menos en Canarias. A esta hora el rey Juan Carlos vuela rumbo al aeropuerto de Vigo. Lo hace a bordo de un avión privado de la compañía Royal Jet de Emiratos Árabes. Es un Bombardier Global 5000, un aparato con capacidad para 16 pasajeros y que puede alcanzar una velocidad de 900 kilómetros por hora. Ayer el rey asistió en Londres al partido de cuartos de final de la Champions League entre el Chelsea y el Real Madrid. También mantuvo una reunión con amigos en un club privado y además se reunió con Carlos III en un encuentro previo a la coronación de este que va a tener lugar el próximo mes de mayo. Estaba previsto que ese avión despegara desde el aeropuerto de Stansted en Londres a las 9:30 de la mañana rumbo a Vigo. Sin embargo, esa salida se ha retrasado un poquito, algo más de una hora. Ahora mismo el avión sobrevuela el sur del espacio aéreo francés y se encuentra ya casi muy cerquita de la costa española a través de las muchísimas aplicaciones que hay. Estamos viendo cómo el avión está a punto de tocar, como te digo, costa española para dirigirse hacia el aeropuerto de Vigo. Una vez que aterrice allí, se va a trasladar el rey en coche hasta el municipio de San Senso, en Pontevedra. Es un trayecto bastante cortito, aproximadamente unos 40 minutos, y por lo que parece, se va a repetir el calendario del año pasado, en esa primera visita que el rey emérito hizo a nuestro país después de que en agosto de 2020 se fuera a vivir a Abu Dhabi. Es decir, seguramente se va a alojar en casa de su amigo Pedro Campos. Con él, precisamente, con Pedro Campos, hablamos al mediodía el año pasado.
Sí, ya desde hace unos años, pues él nos ha hecho el honor de que está a gusto en casa y viene. Y en ese sentido, pues esta es una visita, bueno, muy especial por las circunstancias, pero el núcleo fundamental es el de siempre. Pues siempre viene la víspera de la regata, se queda en casa, navegamos, y luego el domingo, el lunes, pues se marcha. En ese sentido, pues total normalidad con lo que ha ocurrido otras veces.
Pedro Campos, que parece ser ya se encuentra en el aeropuerto vigués de Peinador, estaría esperando la llegada del rey don Juan Carlos, de su amigo. Y ocurrió entonces y vuelve a ocurrir ahora. De nuevo hay muchísima expectación en San Senso ante esta nueva visita que hace el rey desde hoy y hasta el próximo domingo, día 23. Ese día termina la regata de la Copa de España de la clase 6 metros que organiza el club náutico de esta localidad y en la que participa el barco de don Juan Carlos, el Bribón, su barco de toda la vida. El año pasado participó precisamente el rey en una de las regatas, en uno de los dos días de regatas. Lo que no sabemos es si su estado de salud le va a permitir repetir este año. Mucha expectación, como te cuento, en San Senso, y los comercios cercanos a esa zona del puerto, pues encantados con esta visita.
Siempre que hay regata aquí se nota gente y al venir el rey se va a notar más, eso seguro.
Pues me parece bien, cada uno tiene la libertad de poder viajar a donde quiera y mira, siempre si él está a gusto aquí, pues que a mí me parece perfecto.
Sí, claro, por una porque trae gente, otra porque es el rey y porque soy monárquico.
Porque, no sé, le da al pueblo más categoría todavía de la que tiene y muy bien, me parece muy bien, genial.
Pues nos vamos a ir a ese lugar que en unas horas se va a llenar de periodistas, de fotógrafos, de curiosos también, el puerto deportivo de San Senso. Allí justo en la entrada nos encontramos con el bar El Aviador, donde se encuentra nuestro compañero Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, decía Pablo que en unas horas se va a llenar ese lugar de periodistas, de fotógrafos, de curiosos. Vamos, yo decía en unas horas, pero es que puede que esté ya lleno de gente. Hay muchísima expectación, hay ambiente por allí.
Crece la expectación, sí, a medida que pasan las horas durante toda la mañana. Los bares sí que es cierto que han tenido muchos periodistas esta mañana aquí en el Puerto Deportivo. Muchos medios también a las puertas de la casa del presidente del Club Náutico, de Pedro Campos, donde, como decía, se va a alojar el rey emérito, al igual que ya hizo el año pasado, para estar rodeado nuevamente de sus amigos. Además, me cuentan que han llevado flores y mariscos en esta última hora. Por lo tanto, se preparan para recibirlo con cariño.
¿Qué dicen los vecinos de San Senso sobre esta nueva visita, Pablo?
Absoluta normalidad. A diferencia de lo que se pueda escuchar en los medios de comunicación o de las polémicas políticas, los vecinos en su gran mayoría están encantados de la imagen y de esa promoción que siempre ha transmitido el rey emérito de San Senso. Y los hosteleros, ¿qué te voy a decir? Se preparan para hacer su particular agosto con un nuevo fin de semana de regatas. Como dices, nos encontramos en el bar El Aviador del puerto con su propietario, Joaquín Mosteiro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué expectativas tenéis?
Muy altas, la verdad. Va a ser un fin de semana muy bueno.
¿Con ganas de recibir al rey?
Siempre, siempre bien recibido aquí, sí.
Pilar, si quieres hablar con él, ya te escucha.
Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿notáis ya hoy que es el primer día de la visita de don Juan Carlos? Aunque, bueno, está volando, todavía no ha llegado al aeropuerto de Vigo, pero bueno, en unas horas estará ya ahí en San Senso. ¿Notáis ya que tenéis más clientes?
Se nota, sí. Ya ayer por la noche pues se veía ya un poquito también más de gente de lo habitual, y hoy desde por la mañana la verdad es que sí, bueno, los medios de comunicación, todos pasando, cubriendo la noticia, y los vecinos de los alrededores, de los pueblos, está viniendo mucha gente.
O sea, periodistas curiosos, y me imagino también que los regatistas irán llegando, si no, bueno, habrán llegado ya.
Sí, bueno, por aquí aún no los hemos visto, pero seguramente que ya el jueves, viernes están a tope ya, todos, sí.
Oye, Joaquín, ¿qué tiempo hace hoy por allí? ¿Acompaña el día?
Pues acompaña, y aquí es algo que nos ayuda muchísimo, la verdad, a la hora de trabajar. El sol está haciendo un día de verano ya.
Qué bueno, ¿no?
Sí, aquí es predominante, sí, si el clima es bueno, siempre viene mucha gente.
Sí, decíamos que del viernes al sábado se esperan algunas precipitaciones, pero bueno, si el tiempo acompaña y esas precipitaciones no son muy muy intensas, pues seguramente va a pasar lo del año pasado, que San Senso va a estar completamente desbordada en estos días de regatas y en estos días de visita del rey don Juan Carlos. ¿Cómo recuerdas esa primera visita el año pasado?
Pues fue quizás más gente, o bueno, habrá que ver estos días cómo transcurre la cosa, pero la verdad es que vino muchísima gente el año pasado. Cierto que había más polémica y así, pero la verdad es que muchísima gente. Lo recuerdo que fue algo muy, muy, muy bien.
Oye, ¿y los clientes que van a tu local, Joaquín, a tu bar, qué es lo que dicen de esta nueva visita del rey emérito?
Aquí los vecinos están todos contentos de que venga, porque bueno, pues es una promoción también, ¿no? Que al hablar del rey se habla de San Senso y bueno, pues te pone un poco en el mapa. Siempre es una promoción, sí.
Bueno, una promoción que siempre viene bien, desde luego, eso es así. Joaquín, ¿habéis notado también un incremento en la seguridad?
Bueno, yo no lo he apreciado, ¿eh? Yo, bueno, la verdad es que estoy en mi negocio metido y la verdad es que no tengo mucho tiempo a dar un paseo por el pueblo, pero en principio yo, de momento, como todos los días.
Pues Joaquín Osqueiro, propietario del bar El Aviador, que como decimos está, bueno, en la misma entrada, ¿no?, del Puerto Deportivo de San Senso. Gracias por atendernos, Joaquín, que vaya bien todos estos
placer,
días, que seguro
placer,
que vais a tener mucho trabajo.
Esperemos.
Pablo Romero, compañero de COPE Galicia. Gracias también, Pablo, por estar con nosotros.
Gracias a ti, Pilar. Seguimos en contacto.
Seguiremos pendientes, por supuesto, de todo lo que suceda en San Senso con esta nueva visita del rey emérito. Bueno, pendientes de esa visita, como decimos, del rey don Juan Carlos a Galicia, a la localidad de San Senso, pero hoy también es noticia lo que ha ocurrido esta madrugada en Burgos. Un policía nacional de 46 años, que se encontraba de baja y estaba siendo investigado por asuntos internos, ha sido abatido después de una larga persecución de varias horas. Ha fallecido en un intercambio de disparos con agentes de Policía Nacional y Guardia Civil después de que fuera interceptado en un control en la provincia de Burgos. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? buenas tardes.
¿Qué ha pasado? ¿Quién era este hombre, este policía?
Pues este es un hombre que ya, pues digamos, muy cuajado en el cuerpo y en el servicio, tiene 46 años, no es ningún novato, pero era un sujeto pues conflictivo en su trabajo, pocos compañeros querían salir con él a patrullar, tenía distintos circunstancias, por ejemplo, tuvo ya una denuncia relacionada presuntamente con violencia de género, y ya lo que faltaba como gota que colmó el vaso fue cuando Asuntos Internos le detuvo hace un mes, un poquito más, relacionado con un asunto de droga, de tráfico de drogas. Date cuenta que incluso en una ocasión, cuentan los compañeros, incluso tuvo una trifulca, un enganche que nadie entendió muy bien a cuento de que vino con un detenido que estaba dándole custodia en los calabozos y, bueno, pues le trincó el detenido y prácticamente lo asfixia en los calabozos. Es decir, que en este caso la víctima era él, pero bueno, en una situación un poco confusa y compleja que nadie entendió por qué ocurrió. En cualquier caso, era una persona complicada y conflictiva, como te digo, que ha terminado como estamos contando. Lamentablemente ha sido abatido, es que no quedaba otra. O sea, se ha enfrentado a tiro limpio contra los compañeros, sí, en su huida.
Bueno, estaba siendo investigado por Asuntos Internos, por narcotráfico y además se encontraba de baja médica, de baja psicológica.
Sí, él estaba de baja psicológica. Lo que ocurría es que, y este puede ser el detonante de todo, es que él ayer era citado y se le comunicaba por su situación al paso a segunda actividad. Es decir, se le consideraba sin condiciones psicofísicas por parte ya del Ministerio del Interior para continuar con el uso de sus funciones y pasaba a segunda actividad. Parece que él reclama el arma, y no, lógicamente tiene el arma retirada, y llega a acceder al lugar donde están las taquillas de los compañeros con las pistolas, con el arma reglamentaria, fuerza algunas taquillas y de una de ellas se lleva una pistola de un compañero. Este, cuando se da cuenta de que le han robado el arma, pues lógicamente
de la taquilla
lo comunica,
se la roba.
De la taquilla, sí, en la comisaría sur de Coruña, donde él estaba destinado, en la comisaría de Lonzas, y claro, se ponen a buscarle porque se temen lo peor. Y efectivamente se confirma. Y son unas horas pues de intentar localizarle. Huye con su propio vehículo y al final pues le encuentra en esa dirección, al final en la carretera que une León con Burgos. Se dirige hacia Burgos, aparentemente, aunque podría ser que estuviera intentando huir, salir por la frontera de Francia. Luego cambia de idea en Benavente y al final cambia dirección Burgos. Y es ahí cuando llega, poco antes de cruzar lo que se llaman los cúneles de Tardajo. Pues ahí ya él se enfrenta físicamente, se baja del coche y se enfrenta a tiro limpio contra la Guardia Civil, pegando voces, pegando gritos. La Policía Nacional ya estaba a la salida del túnel, estaba ya esperando gente de la Policía Nacional, del Cuerpo Nacional de Policía. Era un operativo en conjunto, Policía-Guardia Civil, todo se estaba ya produciendo en zona rural y estaba la Guardia Civil ya alertada. Y ya un poquito más adelante, cerca del Rey Arturo, del Hotel Rey Arturo, que es conocido ahí cerca de Burgos, y en el kilómetro 6 concretamente de la Nacional 620, es donde se produce, cerca ya de una gasolinera, el nuevo enfrentamiento a tiro limpio. Él con una violencia y una agresividad terrible, ya va sangrando, pero se enfrenta a vida o muerte y termina batido, lógicamente, por los compañeros, que por suerte pues no han resultado heridos. Los coches sí fueron varias unidades tiroteadas y es abatido. Y lamentablemente pues se pone fin a la vida de un hombre pues muy complicada, que debió no entender muy bien ni cuál era su función ni en el cuerpo ni en la vida, ¿no? Porque, como te digo, tenía todo un auténtico reguero de despropósitos por ser suave, pero desde luego que tenía estas consecuencias, y finalmente pues se decidió su paso a segunda actividad y él pues respondió de esta forma tan terrible. Gracias a Dios no hay otras consecuencias mayores más que lamentablemente la pérdida de su vida. Sí,
persecución y tiroteo, Juan, de película.
Sí, de auténtica película. Además, es que, claro, no esperas tener que enfrentarte así a un profesional de lo que es el, digamos, pues eso, el uso de armas de fuego, lo que es una persecución. Es decir, que se las sabe todas. Y, por lo tanto, está huyendo de los suyos y sabe cómo hacerlo. Y la gente que tenía que seguirle, pues sabía lo que se estaba enfrentando, lógicamente, con un arma de fuego en su poder, y sin saber nunca hasta dónde puede estar dispuesto a llegar, ¿no? Por lo visto estaba dispuesto a llegar a todo, y así lo demostró. Y bueno, cuando a la 112 se llegan las primeras noticias de que hay un hombre en un tiroteo alcanzado, que está sangrando, después, bueno, pues hay una confusión, lógicamente. Nadie piensa que estamos hablando de un policía. El 112 estaba pues atendiendo un poco el requerimiento de las llamadas que estaban recibiendo, ¿no? Y finalmente pues termina, como te digo, muy cerquita de Burgos, probablemente, esto es una impresión que yo recojo en gente que tiene acceso un poco a las pesquisas que están declaradas secretas en lo que se refiere al asunto concreto de todo lo sucedido, además, en todo el devenir de los hechos, que seguramente hay otras circunstancias que desconocemos en este momento, más precisas, pero la impresión es que intentaba huir. Y desde luego es el eje que llegas a Burgos, te dirige, vas dirección Vitoria y puedes salir por la frontera francesa. Pero bueno, es evidente que del despliegue policial ya estaba muy, muy al tanto de los movimientos más precisos, más inmediatos para impedirlo, y lo han impedido lamentablemente con la pérdida de la vida del propio agresor.
Juan Baño, gracias compañero.
Gracias a ti, Pilar.
Y la nueva ley de atención al cliente se aprobará previsiblemente la semana que viene porque ningún partido se ha opuesto en su debate en el Congreso. Esta nueva norma incluye algunas medidas importantes como que solo nos pueden tener 3 minutos de espera en las llamadas o que en menos de 15 días tiene que estar resuelta nuestra incidencia. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿cuánto tiempo has tenido que esperar cuando has llamado a un servicio de atención al cliente? ¿Cuando tardan mucho en atenderte, eres de los que espera o cuelgas ya desesperado? ¿Qué tal llevas que te atienda una máquina cuando llamas? Por tu experiencia, ¿crees que las empresas podrán atendernos en este tiempo, en estos 3 minutos máximo? Pues como siempre queremos escucharte, mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Tenemos también un mensaje de Legalitas, Mónica.
Pues sí, Pilar, y es que se acerca el momento de presentar la declaración de la renta y como cada año te preguntarás, ¿hay alguna novedad de la que me pueda beneficiar? ¿Seguro que estoy poniendo todas las deducciones y desgravaciones a las que tengo derecho? Pues no te preocupes, este año recuerda llamar a Legalitas antes de hacer tu declaración para que sus abogados fiscalistas te asesoren y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate ya en el 900 100 662. Te repito, 900 100 662. Legalitas y sigue con tu vida.
Según el EGM, seguimos siendo los números uno del deporte con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Gracias, gracias, gracias.
1.715.000 oyentes, seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean líderes los fines de semana con tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera.
Y 753.000, seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
La UEFA puede sancionar al Barça solo por el hecho que...
Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en los números uno del deporte.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
A ver esa foto, decí patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories would fade and never do.
Estamos a 19 de abril y nada, ni el rastro de lluvia. Bueno, ojalá pudiéramos escuchar una tromba como esta, ¿eh? Pero nada, aunque sea lo normal para la primavera, esas lluvias que suelen caer, especialmente esas tormentas de por la tarde, pues ahora mismo no cae ni gota. Los embalses se están vaciando y empezamos a hablar de sequía, no en agosto, sino en pleno mes de abril. Los 372 pantanos que hay en España están a poco más del 50% de media, pero la situación es especialmente preocupante en las cuencas de Cataluña, también en la del Guadalquivir, donde están por debajo del 30%. En situación parecida están en la del Guadiana, donde los embalses no superan el 34%, cuando la media de los últimos 10 años para esta semana se sitúa en el 60%. Es que estamos hablando prácticamente de la mitad de lo que es normal para esta época del año. Lo saben bien en los pueblos que rodean al embalse de Orellana, en la provincia de Badajoz. Es una de las playas de interior más famosa de España y de las pocas reconocidas con bandera azul. Pero no llueve y su nivel sigue bajando. Y el problema es que el 80% de Orellana vive de eso, vive del agua y de todo lo que genera este embalse. Por ese motivo, el chiringuito Oasis El Pescador tuvo que cerrar a comienzos de año y sigue sin poder abrir. Valeriano Benítez es su dueño. Valeriano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Valeriano, queremos que seas en este momento nuestros ojos en ese embalse. Si estuviésemos en la terraza de tu chiringuito, ¿qué veríamos ahora mismo?
Pues veríamos poca agua. Eso y todo el campo seco, cero turistas, cero embarcaciones de pesca. Y un chiringuito cerrado.
¿Qué es el tuyo, Valeriano?
Uno de los mejores uno de los mejores chiringuitos aquí de Orellana y cerrado. Eso es lo que veríamos. Y es lo que vamos a ver en muchos de los chiringuitos aquí de esta zona este verano.
¿Se encuentran más locales en tu misma situación?
Sí, se encuentran, hay dos más que se encuentran en la misma situación y sin esperanza porque no llueve, porque estos pantanos se hicieron para regar, pero su uso ha generado pues otros negocios, que son la pesca, que son la navegación, los negocios de hostelería, las banderas azules y demás, pero todo esto con la sequía que arrastramos desde 2018 para acá, arrastramos una sequía que cada año un poquito, hasta que hemos llegado a un límite como este, de que los barcos navegan, pero no pueden atracar cerca de los negocios de hostelería y nosotros perdemos el negocio, porque nuestro negocio, el 80% de nuestro negocio entra por el agua, entra con barco. Y eso es lo más perdido.
Claro, si el agua no llega a vuestro negocio, difícilmente van a llegar los clientes. Ahora mismo, ¿a cuánto tenéis el agua? ¿A qué distancia, más o menos?
Bueno, puede estar unos 180, 190 metros. Claro. Está lejísimo porque...
Es muy lejos que puedan fondear ahí las embarcaciones. Claro. ¿Y qué hacen? No se van a desplazar, ¿no? Hasta vuestro chiringuito y vuestros clientes llegan desde el embalse, desde el agua.
Claro, es que desplazarse pues con las temperaturas que tenemos en verano, porque si tenemos las mismas temperaturas que el verano pasado, es que no es viable nada. Aunque tuviéramos el agua cerca, no es viable. No es viable porque temperaturas tan altas, nosotros no, los negocios los tenemos, son abiertos. Temperaturas de 45, 46 grados, es imposible que vaya nadie a comerse una paella, a comerse una carne, a comerse un pescado. La gente busca otro sitio donde comer y donde beber y donde disfrutar de sus vacaciones.
Valeriano, tienes cerrado desde primeros de este año y, claro, sin previsión de poder abrir en una fecha concreta, porque depende del tiempo, de la lluvia, del agua.
No, pero vamos, es que eso lo tenemos todos claro. Que aquí en Extremadura, en otras regiones, a lo mejor el tiempo es más inestable. Pero en Extremadura no. En Extremadura, si no ha llovido ya, ¿qué nos va a caer? ¿Una tormenta y hacernos destrozos y tener toda la infraestructura afuera, muebles de madera, sombrillas, veladores y todo, y que todo se estropee con una tormenta? No, ni te arriesgas a eso, aparte de que una tormenta no va a solucionar nada. Estamos hablando de que tenía que estar lloviendo, como estuvo lloviendo hace 4 meses.
Permanente, eso es.
Claro, es que esto ya no hay... Pero que llevamos una sequía de muchísimos años. que lo nuestro no es regar, es llover para que crezca el trigo ni crezca la hierba. Nosotros para que suban los pantanos. Y para que suban los pantanos tienen que estar muchísimos meses lloviendo.
Pues ojalá.
Se han generado
ojalá la situación cambie, aunque ya sabes que la previsión pues que nos han presentado desde la Agencia Española de Meteorología dice que el verano que vamos a tener va a ser de nuevo muy cálido. Valeriano Benítez, dueño del chiringuito Oasis El Pescador, que vaya todo lo mejor posible, Valeriano. Ojalá puedas abrir pronto.
Esperemos que sí.
Pues venga, estamos, gracias, estamos hablando de embalses, pero es que la falta de agua afecta ya al 60% de los cultivos. Por eso esta mañana se ha reunido la mesa de la sequía en el Ministerio de Agricultura para evaluar el impacto que puede tener la falta de lluvias en el campo y en el sector agroalimentario. A partir de las 12 profundizamos en ello. Seguimos al mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hablando de la falta de agua, hoy precisamente tenemos informe COPE sobre el impacto que la sequía está teniendo en nuestra salud, con el 15% de la península en emergencia por la falta de lluvias y con un mes de abril que no se prevé nada lluvioso, han aumentado las alergias, también las enfermedades respiratorias, así como los problemas en la piel. Eso por la parte de nuestra salud, pero luego está el cómo la escasez de agua está impactando en la cadena agroalimentaria. La mesa de la sequía vuelve a reunirse este miércoles para intentar buscar soluciones. Calculan que el 60% de los cultivos se están viendo ya afectados por la falta de lluvias. En el caso de los cereales de secano, las pérdidas irreversibles afectan a 3,5 millones de hectáreas. Ramón cultiva cereal en Carmona, en Sevilla.
Hay suelos que han aguantado un poquito más la humedad y luego hay otros suelos que no han aguantado nada y se han secado. Yo creo que puede estar, la pérdida puede estar en torno al 90 al 95%. No poder hacer frente a los pagos que tenemos de los créditos. En algunos casos todavía estamos pagando también créditos de sequía, de la última sequía gorda que hubo, y entonces pues se nos va a juntar prácticamente las dos calamidades. Que el compromiso que también que tenemos los agricultores de crear empleo en el campo, pues tampoco se va a poder dar este caso.
La vivienda es la última baza electoral que ha sacado Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha anunciado en el Congreso la financiación de 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler, ha dicho, a precios asequibles. Un anuncio que llega 24 horas después de que el Consejo de Ministros haya aprobado la movilización de 50.000 inmuebles de la Sareb, del fondo que rescató activos a los bancos con el objetivo de destinarlos al alquiler social. Sin embargo, los expertos alertan de que muchas de estas viviendas no han sido construidas, otras están ocupadas ilegalmente y la mayoría se sitúan en zonas de baja demanda. Cuca Gamarra, portavoz del PP en la Cámara Baja, le reprochaba a Pedro Sánchez esta batería de medidas.
Lo que hoy se le ocurre es anunciarnos 43.000 más, pero tampoco son nuevas, porque la propia ministra Sánchez ya las anunció hace unos cuantos meses. Y, por tanto, no tiene usted ninguna credibilidad. Estamos ante un plato recalentado que tampoco verán los españoles.
Y hasta ahora el rey don Juan Carlos vuela hacia Pontevedra, se encuentra ya muy cerquita, se espera que en unos minutos aterrice en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, procedente de Londres, donde anoche asistió al partido de cuartos de final de la Champions entre el Chelsea y el Real Madrid. El monarca pretende trasladarse hasta la localidad de San Xenxo para participar en la Copa de España de Vela, en la que va a ser su segunda visita a nuestro país después de que en agosto de 2020 se fuera a vivir a Abu Dhabi. Y más cosas. 2 de cada 100 siniestros por los que se pide una indemnización a los seguros son fraudulentos, una cifra que ha crecido en los últimos 10 años. En 2012 se detectó un 0,95% y en 2022 casi un 2%. Donde hay más intentos de fraude es en Ceuta, en Melilla, en Murcia y en Navarra. Y donde menos, en Madrid, en Cataluña y País Vasco. Una de las maneras con las que las aseguradoras intentan reducir estos fraudes es contratando a detectives privados que investiguen a los clientes para comprobar si su versión de los hechos es real. Uno de estos profesionales es Agustín Ruiz, que ha constatado que los fraudes aumentan en tiempos de crisis.
Tiene incidencias y picos al alza coincidente con las épocas de crisis. Las personas necesitadas o no tan necesitadas de dinero, especialmente en las épocas de crisis, pues recurren a tratar de engañar a las aseguradoras en múltiples y distintos procedimientos a fin de obtener o tratar de obtener indemnizaciones.
Se intenta estafar a los seguros de muchísimas maneras. Hay siniestros, robos fingidos de vehículos, en empresas, y se llega incluso a simular la muerte para cobrar el seguro de vida. Bueno, en este caso lo que se pide a los familiares del cliente es lógicamente el certificado de defunción. Lo que pasa es que en algunos países es muy fácil conseguir uno falso.
Y el problema viene cuando esos documentos proceden de países extranjeros. En algunos casos la dificultad de veracidad, además, o de verificación de esos documentos, pues se acrecenta si son países de economías, digamos, de bajo nivel, en los cuales por baja cantidad de dinero se pueden adquirir certificados falsos que se han obtenido mediante soborno al funcionario de turno.
Pues según Agustín, este fraude es tan fácil como que, por ejemplo, una persona extranjera residente en España contrata uno o varios seguros de vida en nuestro país. La familia le dice al seguro que el titular se fue de visita a su país de origen, allí tuvo un accidente y perdió la vida. Bueno, pues para cobrar la indemnización presentan ese certificado falso de defunción. Y entre los fraudes más comunes están también los que tienen que ver con el coche, especialmente cuando se ha tenido una avería que solucionarla cuesta mucho dinero, aunque en el caso de los vehículos también se recurre a fingir un accidente.
El dueño finge o bien el robo o bien un incendio del vehículo para no tener que hacer frente al pago de la avería. También accidentes de coches fingidos en los cuales los supuestos ocupantes del vehículo alegan lesiones que no, en realidad no sufren. Tiene un nombre curioso esto, lo denominan el cuponazo cervical.
Estos son los fraudes más comunes cometidos por una o varias personas, pero bueno, también están las tramas criminales. Su porcentaje lo especifica Íñigo Lizarralde, que es director comercial de Mutuavenir, una empresa navarra de seguros.
Hay una serie de personas o actores intervinientes que se confabulan entre ellos para ir generando fraude de forma continuada y tener un enriquecimiento ilícito claro sobre de las compañías. Esto supone más o menos el 3% del fraude. De todo el fraude, un 3% está generado por la trama criminal.
En Navarra la tasa de fraudes es especialmente llamativa. Se ha multiplicado por 4 en los últimos años. En 2016 había un 0,80% y ahora está en el 3%. Es el porcentaje de clientes que recurren a todo tipo de engaños para beneficiarse de las indemnizaciones. Y que, como decimos, ese porcentaje se ha duplicado en el cómputo general en España en los últimos 10 años. ¿Recuerdas dónde estabas hace exactamente 3 años? Igual si haces memoria dices, oye, mira, yo no me acuerdo dónde estaba el 19 de abril de esa fecha, de hace 3 años, pero yo te lo voy a decir. Porque si no habías salido a por el pan o a comprar algo al supermercado o a comprar algo a la farmacia, estabas encerrado en casa. Porque ese día, el 19 de abril de 2020, estábamos confinados debido a la pandemia del coronavirus. Bueno, no creo que nadie recuerde aquella experiencia como algo por lo que le gustaría volver a pasar. Y sin embargo, desde hace siglos, miles de personas deciden dejar atrás todo y encerrarse de por vida en un recinto aislados del mundo exterior. Dicho así, no suena muy apetecible. Quizás esa es la imagen que tenemos de la llamada vida contemplativa. Las monjas y los monjes de clausura. Pero este viernes se estrena en el cine un documental que nos puede ayudar a entender qué pasa por la cabeza de esas personas que deciden dejar su vida atrás y entregársela a Dios. Ese documental se llama Libres.
Que era un mundo que podía intentar, de una manera seria, dar sentido a esta vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para qué? ¿Tiene algún sentido todo esto? Y iba muy de la mano el sentido religioso con el sentido global de la vida. Y ambas cosas crecieron. Entonces, para mí, el sentido religioso fue como una respuesta a ese sentido.
Pues a través de testimonios como el que acabamos de escuchar, recabados en 12 monasterios de clausura, Libres, se adentra en la vida muchas veces desconocida de estas comunidades y nos invita a verlas de otra forma, a conocerla sin prejuicios. Libres es la primera producción de Bosco Films y Variopinto Producciones y nació precisamente hace 3 años, cuando todos estábamos, como te decía hace un momento, encerrados en casa. Y nació en la cabeza de su productora, que es Lucía González Barandiarán, y de su director Santos Blanco. Lucía, Santos, muy buenas tardes. Gracias a los dos por acompañarnos en Mediodía.
Gracias a ti, Pilar, por hacernos este huequillo.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Cómo surge esta idea de meter las cámaras en un monasterio de clausura?
Bueno, pues como bien estabas diciendo, Pilar, todo vino de una manera no pensada, porque la verdad, además, entrar con una cámara en clausura es prácticamente imposible. Hay muy pocos precedentes en el cine. De hecho, hay dos. Hay una película que se llama El Gran Silencio, que ya tiene pues unos 15 o 17 años, no recuerdo exactamente.
Y que tardó muchísimos años, además, en producirse.
Tardó 30 años el director en tener el permiso, imagínate. Y es que es verdad, la vida de clausura es algo en clausura, que quien allí entra pues no tiene intención ninguna ni de hablar ni de que el mundo, no le importa que el mundo comprenda o no comprenda. Pero bueno, efectivamente, hace 3 años un amigo en común de Santos y mío, que se llama Borja Barragán, nos llamó a los dos y nos presentó para decirnos: los monasterios están empezando a llamar a la Fundación de Clausura, que es una fundación que les protege, que se preocupa por ellos, y ellos jamás, jamás llaman pidiendo ayuda. Siempre piensan que hay alguien, algún otro monasterio o convento, que lo necesitará más. Y para que empiecen a llamar significa que están muy necesitados. Entonces así nos pusimos a pensar entre todos, un pequeño equipo de personas, para hacer una campaña de recaudación de fondos para los monasterios, que se llamó Tu Clausura, Mi Clausura, como estábamos todos encerrados. Y bueno, pues aquella campaña funcionó muy bien, pero sobre todo nos pusimos en contacto y nos fuimos conociendo, tanto Santos como yo, como el resto del equipo, y fue como plantándose esa semilla de curiosidad y de admiración a la vez por todas esas personas con las que estábamos empezando a tratar. Eso fue el germen.
Ese fue el germen, y a partir de ahí coges tus cámaras, Santos, y te adentras en esos monasterios de clausura. Tú, claro, has recogido directamente, ¿no?, los testimonios de los monjes y las monjas que participan en el documental. ¿Cómo preparaste ese documental y qué fue lo que más te impactó del rodaje?
Y bueno, pues para preparar lo que es la preproducción, o sea, la preparación, por así decirlo, del documental, fue un trabajo largo, porque hubo que pasar, pasé bastante tiempo con ellos, recorriendo, conociéndoles, consiguiendo también que nos abrieran la puerta, que no era fácil, la verdad, no fue nada fácil, y bueno, también leyendo mucho, investigando. Y bueno, desde el principio todo ha sido una sorpresa. O sea, ha sido una maravilla conocerles más en profundidad, vivir cómo viven ellos. Yo creo que para cualquiera del equipo técnico que hemos estado en el rodaje ha sido una experiencia, un regalazo al mismo tiempo. Y bueno, y como dice el claim de la película, un viaje, ¿no? Un viaje al interior del hombre.
Los testimonios que aparecen en la película son anónimos. Es cierto que sí se ven sus rostros, pero no se conocen sus nombres, ni su procedencia, ni los monasterios donde están, ¿no? ¿Por qué habéis decidido mantener en el anonimato a los protagonistas?
Bueno, la verdad es que pues hay varios motivos. El principal es que, bueno, es verdad que ellos sus vidas son anónimas, ¿no? Ellos viven una vida oculta. Y parte del encanto, yo creo, es precisamente ese, ¿no? Que hablan todos, obviamente, pero hablan por muchos, ¿no? Y es una cosa que es una forma de vida y una forma de pensar y de vivir que es muy común. También es verdad que la película profundiza, no habla tanto de lo que es su vida, sino que ellos te hablan a ti de la tuya. Que es lo curioso que tiene la película, ¿no? No es tanto un ver cómo vive el monje, que lo ves, ¿no? Pero es sobre todo el monje hablándote a ti, haciéndote plantear a ti cuestiones importantes y removiendo un poco. Entonces, yo siempre tuve muy claro que no importaba tanto el lugar o la persona, como hasta el punto de meter una gráfica, ¿no? Como puedes ver en otros documentales o en reportajes, ¿no? Es decir, pues nos encontramos en San Pedro de Cardeña y hablamos con el hermano. me parece que eso no tenía mucho sentido y iba a despistar más que a centrar, ¿no? Cuando una película tiene grandes mensajes y profundiza tanto, ¿no?
Lucía, ¿cómo crees que va a ayudar la película a dar a conocer la vida contemplativa?
Pues espero que al menos rompa un poco los esquemas, como también a nosotros nos lo rompió, ¿no? Porque son los grandes desconocidos. Cuando hemos enseñado esta película fuera, en festivales, en mercados de cine, la gran pregunta de la gente que no está pues muy familiarizada con el mundo de clausura, porque España es el país donde hay más monasterios de clausura, y algo más o menos, aunque sea culturalmente, nos suena. Pero el resto nos preguntan, ¿pero eso existe todavía? Entonces es una realidad absolutamente oculta, no solo por el modo en el que viven, sino que ya parece como que es algo pasado de moda, ¿no? Como algo, te suena medieval. Uh-huh. Y los monasterios, las piedras, en muchos casos son medievales, pero las personas que están dentro son personas de hoy en día que efectivamente tienen algo que contarte. Es importante escucharles, y yo creo que esto es lo rompedor del documental, porque conoces su historia, pero sobre todo es que efectivamente todos tenemos algo en común, ¿no? Todos tenemos una inquietud espiritual que se despierta en algún momento de nuestras vidas. Luego ya veremos si queremos conocer más, si queremos tirar de la cuerda o no. Pero lo que sobre todo estas personas que aparecen en Libres te plantean es esas grandes cuestiones y cómo ellos han encontrado quizás una solución o una respuesta.
Pues Lucía González Barandiarán y Santos Blanco, productora y director de Libres, que llega este viernes a los cines. Gracias por estar en Mediodía COPE y por hablarnos de vuestra película, vuestro documental.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Gracias a los dos. 1:45, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre Misión de Pedro. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Un año más, las escenas de la Pascua que nos va proponiendo la Iglesia en estos días nos llevan a la figura de Pedro y nos presentan su diálogo con Jesús resucitado. Podemos imaginar la mezcla de humillación y de alegría de aquel hombre rudo, sencillo y apasionado que había confiado más de la cuenta en sus propias fuerzas y había mordido el polvo traicionando a su maestro. Ahora lo tenía delante de nuevo y seguro que recordó las palabras misteriosas durante la última cena. Mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Efectivamente, tras haber traicionado por miedo a Jesús, la fe de Pedro no se apagó, como demuestran sus lágrimas amargas y su regreso a la comunidad de los apóstoles. La conversión que le anunciaba Jesús consistió precisamente en entender que su única riqueza, su única seguridad, su única fuerza y felicidad radicaban en su relación con Cristo. Es eso lo que capacita a Pedro, si podemos decirlo así, para confirmar en la fe a sus hermanos. Allí, junto al lago, Jesús le pregunta si le amaba más que los otros, incluido aquel que estuvo al pie de la cruz junto a su madre y que no le había negado. ¿Qué podía decir Pedro ante semejante pregunta a la vista de su reciente hoja de servicios? Pero precisamente en esta ausencia de méritos propios, en esta pobreza reconocida por Pedro, se abre la gran posibilidad. Ya no volverá a pavonearse. Ahora sabe que necesita de Cristo para todo y que también necesita a los hermanos, a Juan, a Andrés, a la Magdalena, más tarde a Pablo. Quizás sea este el secreto de la misión de Pedro y de sus sucesores a lo largo de la historia. No son sus méritos ni su capacidad los que justifican las sandalias del pescador que calzan, sino su absoluta apertura al don de Cristo resucitado. Señor, tú sabes que te quiero. La certeza de que sin él no conseguirían nada y la conciencia de que su misión consiste precisamente en confesar humilde e integralmente la fe.
Según el EGM, sumamos un nuevo liderazgo, el de la linterna con Ángel Expósito.
Nosotros estamos en Valencia para buscar respuestas, contarte historias.
Según el EGM, la linterna de COPE bate su récord de audiencia y ya es escuchada por 1.137.000 oyentes diarios que buscan rigor y el mejor análisis.
Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos.
Ángel Expósito rompe 25 años de liderazgo de su principal competidor y la linterna de COPE se convierte en el programa más escuchado de su franja. Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores.
¡Papá, ya hemos ayudado a...
Spider-Man, Viuda Negra va a despegar.
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
Tus hijos ya son adolescentes. Y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido, ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen.
Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución. Porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia. Y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, con él llegó El Escándalo, con Robert Mitchum. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si has paseado por el distrito de Tetuán, seguro que los has visto, y si no, a partir de ahora te vas a fijar más en ellos. Lo de mirar hacia arriba a los madrileños se nos olvida, ¿verdad? Te hablo de los edificios de estilo neomudéjar, un estilo que se puso de moda a finales del siglo XIX. Para que te hagas una idea, piensa en la imagen de la Plaza de Toros de las Ventas o también, por ejemplo, de la Iglesia de La Paloma. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí, hasta este distrito, para contarte qué es lo que están haciendo los vecinos para proteger todos estos edificios que todavía quedan en pie. Hay más de 300 todavía distribuidos por sus calles. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas, como te digo, que te interesan. Nos vamos a ir hasta el distrito de Tetuán, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Allí está Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora situación muy tranquila en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque precaución, si van a circular por la M40, ya registramos tráfico lento en la zona de Villaverde en dirección A4. En el resto de vías, eso sí, tráfico fluido y cómodo.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si quieres vender tu coche en un brinco, ven a nuestro centro de Pinto. Si pides que tu vehículo lo tasen los mejores, ven a nuestro centro de embajadores. Si pretendes ganar dinero con tu automóvil, ven a Yamóvil. Yamóvil, expertos en ofrecerte soluciones.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
No te pierdas las cuatro estaciones de Vivaldi el 20 de abril en el Auditorio Nacional.
Un concierto único ofrecido por Excelentia y Clínica Rementería por su 25 aniversario.
Los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Rementería, que brinda salud visual de calidad a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Y ahora quiero hablarte de Los Nogales. Hace 45 años Los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Para más información tienes este número de teléfono 91-331-3101 o también en su página web los-nogales.es. En Madrid, ya sabes, elige experiencia con Los Nogales.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y como te decía, pasear por la mayoría de las calles del distrito madrileño de Tetuán es como retroceder en el tiempo, en concreto hasta finales del siglo XIX. Y es que muchos de sus edificios son de estilo neomudéjar, que se popularizó en esa época, a finales del siglo XIX. En la actualidad existen todavía 300 que los vecinos, imagínate, quieren conservar para que los podamos disfrutar todos los madrileños y todas las personas que nos visitan. Disfrutando por la zona, admirando la belleza de estos edificios, está Ramón García Pellegrín. Hola, Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, ¿por qué son tan importantes para los vecinos del distrito? Cuéntanos.
Bueno, es, como decías tú, un salto en el tiempo hasta esa época de finales del 19, principios del 20, cuando este distrito de Tetuán no era de Madrid, sino que pertenecía al municipio de Chamartín. Todavía no se había anexionado a la capital. Con la industrialización y la subsiguiente explosión demográfica, empiezan a llegar muchos emigrantes de las provincias cercanas a Madrid. Surgen entonces este tipo de edificaciones populares basadas en el ladrillo visto y en otros materiales baratos, como el yeso o el barro, y con rasgos estéticos neomudéjares, que recordaban el arte mudéjar después de la Reconquista, ¿no? De todos los árabes, todos los musulmanes que se quedaron en los reinos cristianos y que incorporaron esa estética. Por ejemplo, como decías tú, hay que pensar en la Iglesia La Paloma, las Escuelas Aguirre o la Plaza de las Ventas. Pues en año y medio, este grupo de protección de las casas de Tetuán ha logrado inventariar más de 300 inmuebles de aquella época. Tirso es un arqueólogo vecino de aquí de Tetuán, enamorado de la historia. Nos cuenta cómo han recibido la noticia, esa decisión del ayuntamiento de inscribir un centenar de estos edificios aquí en Tetuán, 255 en todo Madrid, en el catálogo de edificios protegidos.
Entonces hemos conseguido atraer muchísima gente haciendo tours, haciendo visitas. Cada vez que, desde que nosotros hemos empezado en Twitter y hemos tenido bastante más fama y hemos conseguido este tipo de cosas, pues hemos, humildemente, hemos conseguido que vengan más tours aquí a Tetuán, a hablar de Mudéjar, a hablar de cosas alternativas, ¿no?
Y Ramón, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir por estos vecinos? Cuéntame.
Claro, Mónica, no se quieren quedar en la mera protección, que desde luego es muy importante, porque además un 40% de este tipo de casas neomudéjares se han perdido en la poco más de 10 años, desde 2008. Quieren poner en valor toda esta zona porque mejora la convivencia del distrito, según nos comenta Tirso.
Era lo que queríamos, estábamos muy satisfechos, la verdad, porque nosotros aumentamos la protección de muchos edificios que tenían una protección ambiental que creemos que era insuficiente y muchos de los que ni siquiera tenían ningún tipo de protección. Entonces, para nosotros es un gran triunfo. Creo que es la decisión adecuada que ha tomado el ayuntamiento para que sea el primer paso, para nosotros seguir trabajando en mejorar el distrito.
Pues un lujo poder seguir disfrutando de estos edificios. Muchas gracias, Ramón, por contarnos tantas cosas interesantes de las que están pasando en ese distrito madrileño de Tetuán.
Un abrazo desde Tetuán.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con Arlo, en nada puedes estar en Madrid, en Ciudad Real, en Puerto Llano, en Villanueva de Córdoba, en Córdoba, en Puente Genil, en Antequera, en Málaga. Uy, con lo que me gusta a mí el sur.
Qué poquito cuesta moverse con Arlo. Nuevo trayecto Madrid-Málaga con nuevos destinos desde 7 euros. Compra desde el 12 de abril y viaja a partir del 1 de junio con Arlo. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
¿Tienes casa con jardín o piscina? Transfórmala con Abrisud. ¿Quieres cubrir la piscina o buscas una pérgola bioclimática donde relajarte? Abrisud tiene la solución.
El 21 y 22 de abril organizamos jornadas de puertas abiertas con promociones exclusivas. Pide cita llamando al 910-6454 o visita nuestra web.
Abrisud, dale vida a tu exterior.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Más tenis. Más jugadores. Y sobre todo, más días. Del 24 de abril al 7 de mayo... Mutua Madrid Open. Los mejores tenistas del mundo vienen a Madrid. Compra ya tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
A las 2 y 20 ya sabes que tienes más información de Madrid y que sigues en Mediodía Cope ya de la mano de Pilar García Muñiz.
Que nos gustaban, sé que siente mariposa. Yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que...
Son